uinak koloretan.
Pausu Mediak ekoiztutako proiektua Irungo udaletxearen laguntzarekin.
Hola. ¿Cómo es tu apellido, Lats?
Aguirre Lezaca.
¿Aguirre Lezaca?
Bai.
Claro, qué lindo. Vienen de acá los viejos. ¿De dónde eran tus viejos?
De Orrestilla, los dos. Ah. Orrestilla es un barrio de Azpeitia.
Ah, de Azpeitia.
Sí.
Ah, Azpeitia.
Bueno, ellos reivindican pueblo, ¿eh? O sea, claro. Ellos no dicen que son de Azpeitia, ellos son Orrestilla.
Ah, porque eso, bueno, yo eso he escuchado un montón de barrios.
Sí.
De sí. Gente que...
Es que está, o sea, en realidad...
Bueno, ya en Azcoitia y Azpeitia... Tiene
sí, el pique de todos los vecinos, por supuesto.
De que dónde mira el monasterio ese que hay, si mira Azpeitia o está en Azcoitia.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabes, entre vecinos siempre hay piques de esos. Y Orrestilla queda, o sea, es de Azpeitia, pero queda 4 kilómetros hacia el monte. Entonces, pues la verdad es que sí, es que parece un pueblo aparte.
Ah, ¿no? O sea, tiene... Y que tiene iglesia también.
Sí. Bares, o sea, es un pueblo muy pequeño, tiene... Ajá. Como 500 habitantes,
ajá.
Pero tiene como 5 bares.
Bueno, ¿y tus padres siempre fueron de decir que eran de Orrestilla?
Siempre dicen, sí. Los dos además se conocen desde chiquitos, desde los 8 años así ya eran novios.
Ah, sí, claro, sí. Y un pueblo tan pequeñito, ¿no?
Sí,
el...
sí.
¿Y ellos se fueron a México con qué edad?
Mi padre era pelotari, y mi padre se fue antes que mi madre, no sé cuántos años tenía, pero porque estuvo en Filipinas, en Italia, en un montón de países viviendo, pero eran novios desde pequeños.
Chiqui, sí, ya estaba.
Entonces cuando mi padre estaba en México, se casaron por poder, y mi madre, o sea, mi padre no estuvo en su boda, mi madre se casó con mi abuelo,
vale.
De la iglesia y todo, o sea, toda la parafernalia de una boda, pero la hizo con mi abuelo.
Dándole un poder a tu abuelo para que
fija ser,
bueno,
fija, bueno, no,
cumpla
ajá,
el lugar físico
es,
de una persona
es,
que darle
de mi padre. Y después ya se fue mi madre a
como
México.
Las novelas esas.
Totalmente.
Que qué buena historia.
Sí, porque además estuvieron antes que eso creo como 11 años sin verse o así, eran novios por carta. Entonces ya mi madre se fue a México con 27 años.
Ajá. Y, o sea, decidida que su compañero iban a estar ahí donde tendrían que estar.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, o sea, se supone que el contrato de mi padre acababa a los 5 años.
Ajá.
Y tenía la idea de venirse para acá.
Eso es.
Pero pues no, nació mi hermana, o sea, se enamoraron de México y pues hasta la fecha ya llevan 51
¿Cuántos
años.
¿Cuántos hijos tuvieron entonces?
Somos 4. Yo soy
4.
Más chica.
¿Y los nombres de tus padres?
Sí, mi padre es Perico, Pedro, Perico. Y mi madre Jesusa.
Ah, mira.
Sí.
Y entonces nació tu hermana y ya decidieron quedarse.
Exacto.
Ahí. Y la familia se instaló ahí en México.
Sí, primero en Tijuana, o sea, de hecho mi hermana nació en Estados Unidos. Y luego ya se fueron al DF y ahí nacimos los otros 3.
¿Y cómo eran? ¿Una familia de los de afuera, los vasquitos o cómo?
Totalmente. De hecho, nosotros, o sea, sí nos... pues siempre nos hicieron esa distinción en la escuela y todo,
claro,
¿no? Porque aparte que, bueno, pues en México hay todo tipo de gente, pero pues igual éramos más güeritos o más
claritos
que el resto y con nuestros nombres raros. Y luego mi madre, o sea, aunque los dos eran de Orrestilla y los dos hablan euskera, mi padre como que no le ha dado tanta importancia y mi madre sí que nos hablaba y eso... Y pues siempre era como, ay, mira, qué raro hablan ellos. O,
claro,
¿no?
Entrar a la casa y escuchar. Bueno, yo soy de la diáspora argentina también.
Ajá.
Soy de los vascos, hijos de vascos que se han ido afuera. Y nos pasaba eso, ¿no? De que, bueno, uno mantiene mucho el tema de la cultura.
Sí.
El euskera también era lo que primero soltaban. Y creo que bastante los hombres soltaban. Las mujeres defendían mucho.
Sí.
Pero se notaba eso. De que si bien en Argentina sea igual que en México, ¿no? Un montón de gente de otros lados.
Sí.
O sea, procesos migratorios que llegaban ahí de un montón
sí,
de lados.
Japonés, hay muchísimos japoneses.
Claro.
Y, o sea,
pero que a su vez después nos se extrañaba, ¿no? De encontrarse con la demás cultura.
Uh-huh.
Y justo, bueno, coincide en el tema de los pelotari. Y tu familia se acercaba a las euskalecheas, se consideraba
miembro
de la
diáspora.
Muchísimo.
O sea, a mí la euskalechea de México, no hay tantas como en Argentina.
Eso es verdad, sí.
Pero ha sido mi segunda casa. O sea, los fines, bueno, las distancias en México son enormes, no podías ir entre semana, pero viernes, sábado y domingo ahí estábamos. Y nuestro grupo de amigos y todo era nuestra gran familia, ¿no? Porque mucha de la gente que está en México, o sea, que es de origen vasco, pues igual tiene toda su familia en Euskal Herria y solamente uno de la familia se fue allá y tiene la familia allá. Entonces, entre nosotros... hemos sido como primos y como claro, tíos. Sí, o sea, somos una gran familia desde pequeña.
Y eso, y en la escuela, claro, eran entonces los vasquitos.
Sí, sí, lo que pasa es que es era muy difícil explicar que éramos vascos. Ajá. Y no españoles, por ejemplo, ¿no?
Vale.
Entonces cuando decías, no, pues País Vasco, o sea, nosotras mismas no llegas a entenderlo bien hasta que tienes cierta edad.
Claro.
Entonces te consideran, pues de Europa.
Y aparte, vos naciste en México, ¿no? Entonces
sí.
Te generaría esa... ustedes son los vascos. Y vos pensarías, yo soy mexicana, ¿no? Porque
sí,
nací en México, sí. Pero estoy hablando de que soy vasca, ¿no? También.
Exactamente. Y además es que tampoco... Esa pregunta nunca la supe contestar. De pequeña sobre todo, porque es que además te lo preguntaban como, ¿tú a quién prefieres? ¿A papá o a mamá? Pues así, ¿tú qué te sientes? O sea, ¿mexicana?
Claro.
O, bueno, la verdad es que la mayoría decía española y pues entonces claro. Ahí sí tengo claro que no me siento española, ¿no? Pero ¿qué tú qué eres? ¿De qué te sientes más, mexicana o eso otro que eres, no? Lo
claro.
Vasco. Y sí que causaba conflicto porque pues tú, o sea, tú eres mexicana, te sientes todo, pero es verdad que en casa pues ves cosas diferentes, o sea, tu familia tiene... como sea ciertas costumbres diferentes
claro.
O una distinción, ¿no? Tu mundo que es, Euskal Leche es una burbuja que está por encima de,
claro.
De cualquier cosa, ahí parece que entras a una dimensión desconocida.
Sí, ¿no? Sí, sí, y al final eso, pues, esa imposición de dónde te sientes.
Ajá.
No te da la posibilidad de sentirte, ¿no?
Exactamente, misma, exactamente, ¿no? Te da, no sé, conflicto.
Claro, yo soy Olaz, que tengo en vasco y vivo en México.
Sí, y luego pues con los años aprendes a que, ¿por qué tengo que decidir que soy de uno o del otro, no? Pues,
vale.
O sea, yo... definitivamente me siento mexicana, pero pues, o sea, mi punto vasco no...
Claro, claro.
Lo recibo con todo el gusto del mundo.
¿Y tus padres cómo han vivido ellos ser los que habían iniciado este proceso migratorio? ¿Se sentían que habían podido o que trabajar de igual a igual? ¿Se han sentido alguna vez relegados? ¿Cómo lo veían? ¿Tenían una, ahí era, les era difícil sostener toda la familia ahí?
Yo creo que a mi padre no sé, no le he notado tanto, pues igual porque las relaciones son diferentes,
sí.
pero con mi madre yo creo que tiene una gran contradicción, porque a pesar de que decidieron quedarse en México y se sienten, o sea, absolutamente cómodos ahí, es uh-huh. su país también.
Claro.
Siempre nos inculcaron desde pequeño que pues que aquí había otra cosa que era lo nuestro, que o sea, siempre, no sé, hacían esa distinción.
Ajá.
Se sentían súper bien integrados, pero siempre nos daban
sabían ellos que no eran de ahí, ¿no?
Exacto.
Habían conseguido ser trabajadores mexicanos, implicados
exacto.
en México, familia
exacto.
mexicana,
sí.
Pero sabían que...
Y además en el caso de mi... O sea, pues cada caso de inmigrantes vascos pues era diferente y hay mucha gente que hizo empresas y lo que sea, pero en el caso de mis padres, pues mi padre
sí,
era un trabajador de una
claro.
empresa normal,
claro.
O sea, no tenía ni su negocio propio
claro.
ni nada.
Y esa nostalgia, ahora que te está tocando vivirla a vos, quizá después cuando te profundicemos más, pero quizá te empiezas a encontrar en la piel de tus padres o de tus madres al haber decidido venir, se continúa con ese proceso migratorio y venir acá ahora a pensar
totalmente.
De que hay cosas de México son mejores, hasta la merienda,
totalmente,
no sé, cosas así.
Totalmente, es que ahora entiendo a mi madre muchísimo, cosas que no entendía de pequeña ahora las
claro.
entiendo, ¿no? Y muchas cosas absurdas,
claro,
bueno, que no son absurdas, sino que ahora veo, ¿no? Sobre todo los primeros años, que cosas que en México ni les hubiera dado importancia o algún tipo de música o yo qué sé, las telenovelas México, o sea,
claro.
cosas así, al estar fuera ya le das como un valor, no, es que es mexicano,
claro.
yo necesito porque todavía no terminaba de integrarme del todo aquí bien.
Ajá.
Y entonces sí que, pues no sé, le das, empiezas a idealizar muchísimo México a pesar de que es
ajá.
muy difícil vivir ahí, pero cuando estás lejos solamente, al menos a mí me pasa que te acuerdas de las cosas buenas, ¿no?
Claro, bueno, a mí en lo personal me suele pasar esas cosas, de que muchas veces eso, decir, claro, que es como uno aprendió, es como nosotros en la merienda estamos acostumbrados de juntarnos, igual vamos todos a la casa de uno,
ajá.
que invita a merendar, y las madres preparan tazas gigantes de chocolate o café con leche, cosas dulces, y acá eso de que venga el Aitón o la Mona a buscar a los críos con un bocata de pan con chocolate o cosas, me parecía súper extraño, tomar una merienda, así es como se hace allá, y ahí me empezaba a encontrar de que claro, de que uno al final lo que va haciendo encontrándose con esa cómo construir la identidad, ¿no?
Eso es.
Y cómo hay hasta estados que separan esa posibilidad, ¿no? Decir, bueno, yo solo ya me conocen lo personal de siempre delirar un poco demasiado y profundizar, decía, bueno, claro. Yo decía, de chico te hacen obligarte a decir si sos argentino, si sos mexicano,
eso
si sos español, si sos
ajá.
vasco. y yo soy lo que uno siente, ¿no? A lo mejor era eso, decir, claro, ¿y por qué tengo que elegir un lugar u otro? Y tal?
Eso, o etiquetarte, ¿no? Eso, pues.
Pero sí, ahora entiendo de que en cómo uno se identifica, tiene eso, ¿no? De eso que se asienta y claro, gana poder en la historia.
Lo necesitas, o sea, claro, un arraigo, decir, bueno, pues te da tu señal de tus raíces o de tu pertenencia a algo, ¿no? No puedes ir tampoco tanto por la vida, por libre, porque al menos en mi caso no es real.
Eso, y de chica en la escuela, ¿has sabido llevar bien este tema? ¿O te ha costado integrarte en ese
sentido? Yo creo que más que de chiqui, sí que tenía esa distinción muy grande de, o sea, yo con mis amigos de la escuela, que digamos, voy a hacer la distinción de que eran, aunque yo soy mexicana también, pero ellos eran mexicanos, uh-huh. Digamos que no tenían ascendencia de otro país. Sí. Y yo, mi mundo de lunes a jueves era totalmente diferente de lo que era viernes, sábado y domingo, que me iba al Euskalechea y que los amigos sean diferentes y todo. Incluso mis amigos de la escuela me decían, pero ¿por qué a nosotros nunca nos invitas ahí? O sea, ¿por qué los fines de semana no podemos estar? O porque tú tienes ese mundo aparte. Y a veces incluso no se llegaba a entender porque lo consideraban como algo igual un poco clasista.
Claro.
¿No? O sea, mi escuela era una escuela de barrio, o sea,
sí.
Normalita, vamos. Y siempre, igual por el propio desconocimiento de ellos, veían a Euskalechea como que ya te vas a tu mundo de princesita, ¿no?
Claro.
Que no es así, pero bueno, para alguien que no conoce, pues igual.
Sí.
Entonces sí que me causaba conflicto. Y yo creo que me causó un poco más de conflicto cuando, pues ya en la adolescencia o así.
Vale. Te estoy queriendo tratar, yo también pertenezco a Euskalechea. Uh-huh. Y también he visto que ha sido lugar muy enseguida asociado con el clasismo, ¿no? Que ese vasco o ese italiano, por poner otro ejemplo, porque en realidad lo que quiero hablar de estas asociaciones de personas migrantes que existían, que existen en América, sí había gente que había conseguido ser empresaria y tal, y había luchas de poderes y micropoderes que sostienen la Euskalechea hasta la actualidad. Pero sí veíamos que, por ejemplo, para nosotros que íbamos ahí, entendíamos que era que acortaba tener que explicar un montón de cosas con gente con la cual podíamos jugar al frontón, podíamos hacer danza, jugar al mus, o saber de eso que ya se estaba hablando. Y que muchas veces nos uníamos personas dentro de la situación, pero también esa situación se alejaba un poco de la sociedad. Entonces, entiendo que las sociedades suelen cumplir ese error. Y sabiendo que este programa está un poco dirigido a las personas migrantes y las acciones migrantes, ¿no? Entonces quizá después estaría ver si podemos llegar a una especie de conclusión de qué entendemos por la migración y la función que tienen las acciones. No lo vamos a decir desde un lugar ni soberbio ni pedante, porque somos personas comprometidas con las acciones, por más que pertenezcamos, ¿no?, a alguna puntual. Y es quizá el mensaje que vamos a querer llegar a dar, ¿o no? Pero bueno, entendiendo que eso, que acá como sí existe un montón de asociaciones de personas migrantes que a lo mejor en encontrarse defienden eso de que no son de acá, se pueden cometer el error como a veces cometían los cachas de que se separan un poco de aquí, ¿no?
Sí, tampoco creo que hubiera sido algo voluntario, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente es la naturaleza de lo que es un propio Euskalechea lo que hace que surja esa división o ese punto de gueto que llega a tener en algún momento. Es natural, o sea, si tú vas ahí y lo que quieres es, pues igual te metes al grupo de baile, o danzas, o bueno, celebras pues una berrieguna, o un San Fermín, algo así, que la gente mexicana no puede llegar a entender, pues es lógico que tú sigas con lo tuyo y que pues no sea atractivo para una gente que no sea vasca o que no tenga nada que ver con Euskal Herria.
Vale. Y bueno, entonces, avanzando un poco en tu historia personal, uh-huh. Pasamos al tema de la escuela, los primeros amigos que tenían que interpretar esta dicotomía de ser nativa de mexicana pero con orígenes fuera, pero eso a su vez no te impedía tener relaciones con tu grupo de amigos.
No, de hecho las mantengo hoy en día y son muy, muy fuertes, o sea...
Y cuando luego pasas allá en la adolescencia, al colegio, los estudios secundarios... ¿Ya te pilla con algunas respuestas?
Sí, las respuestas quizás llegaron más después incluso que la adolescencia.
Ajá.
Lo que pasa es que igual en la adolescencia ya no me planteé, o sea, pues ya se tapa un poco de rebeldía, así ya
sí.
No te planteas tanto. Yo creo que ya tener las cosas más claras fue incluso ya en la universidad, así.
Ajá. Ajá. Y más o menos, ¿por qué camino fueron esas? Yo, por ejemplo, en mi momento donde pude incorporar esa noción de que tenía que aceptar de que como familia teníamos orígenes fuera, pero que habíamos nacido en América, en Argentina, y que tenía que tratar de echar raíces y sociabilizarme con, y socializar con las culturas, lo poquito que quedan de culturas originarias, con la gente que ha venido de otro lado, de que esa gente se, se concientice de que es de otro lado también, por más que haya nacido. Y fue quizá un momento, yo tenía 22 años, había abierto un bar, una taberna vasca, y habíamos hecho un encuentro con culturas, ¿no? Distintas culturas, y ahí donde pude ver y puedo marcar de en mi vida que fueron eso de lo que me fue haciendo, ¿no? Dando tranquilidad a mi manera de enfrentar la vida. Más o menos en tu caso.
En mi caso quizá fue que hubo un momento en la Euskal Etxea que pues por diferentes circunstancias llegó mucha gente nueva de Euskal Herria a México y que le dieron otro enfoque a la Euskal Etxea. Entonces esa burbuja para mí empecé a cuestionarme muchísimas cosas y entre ellas pues era eso, mi papel como hija de inmigrantes o como a qué sociedad pertenecía yo. Incluso siempre me interesó la historia, pero me interesó más todavía la historia mexicana y o sea, a pesar de que por sangre no soy mexicana, pero por nacimiento y por convicción también, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que eso fue lo que me abrió el haber visto que esa burbuja que tenía yo en el Euskal Etxea no era la única cosa sagrada ni nada, sino que había otras realidades. Y pues a partir de ahí es cuando me empecé a cuestionar, a leer, o sea, y ya yo empecé a encontrar mi lugar en toda esta historia.
Sí, te entiendo, porque estoy tratando de en este momento de claro a quién nos estaríamos comunicando, ¿no? Es decir, esas mujeres, esas jóvenes, esas personas que en este momento acá en Euskal Herria sostienen agrupaciones de inmigrantes y que nosotros entendemos que a lo mejor nuestra propia asociación que era de inmigrantes, que son las euskalecheas, hasta que nosotros no pudimos ver de que podía ser un espacio también de transformación, era lo que nos separaba un poco, ¿no? Y que encontrar este tipo de verdad era lo que nos hacía estar quizás de otra manera. Y entonces, un poco dar ese mensaje también a que la gente aproveche y que esos espacios para interpretar bien qué son esas personas que están vivenciando, que son las que quizás nacieron en cualquier otro país del mundo y están viviendo en Euskal Herria. Y que bueno, que tienen que hacer ese recorrido también, ¿no?
Sí. Si podemos ayudarlos. Importantísimo, si la intención es, o sea, estás a gusto en un lugar, pero todavía no encuentras tu cachito en ese lugar, pues es un punto importante para intentar.
Y como mujer mexicana en México, ¿era duro, fácil, difícil, distinto?
Esa es otra de las cosas que me causaba un poco de conflicto, porque yo estaba muy hecha a México, o sea, yo era una típica mujer mexicana, podríamos decir, con ciertas matices, pero pero ahora visto desde aquí, o sea, digo, no era súper típica mexicana porque he cambiado muchísimo. Pero bueno, el caso es que al tener aquí primos y todo eso, de vez en cuando, pues algún verano, pues sí que venía y veía cómo eran las mujeres aquí, las jóvenes, o sea, cuál era la relación hombre-mujer y todo eso, y sí que eso también me cuestionaba un poco, ¿no? En México era totalmente diferente, pero yo vivía dentro de esa sociedad, lo tenía muy asumido. Sin embargo, cuando o sea, empecé a tener una relación sentimental con alguien de aquí, es cuando el choque fue muchísimo más fuerte, porque yo me sentía, o sea, yo sentía que tenía influencias de acá, me sentía una mujer abierta, avanzada, lo que sea, o sea, pero la realidad no era así, ¿no? Yo tenía, pues, igual no sé si prejuicios, pero sí que una educación, o sea, modelo social muy cerrado y antiguo que no me daba cuenta que lo tenía hasta que me tuve que enfrentar a la realidad.
Claro.
Y bueno,
que al final no está bien, no está mal enfrentar la realidad y sobre todo esos puntos donde uno puede quizá verla con más claridad y poder enfrentarla. ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste en la universidad?
Sí, estudié.
¿Y fue donde empezaste a encontrar estas respuestas, ¿no? De que te comprometió más con México, quizás.
Exacto. En la universidad para mí fue un punto también como mujer, porque yo tenía diferentes inquietudes y tenía pues ya un tipo de relaciones que ahí sí ya tenía una distinción entre lo que era y mis amigas mexicanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya tienes una edad en la que ya más o menos estás pensando en independizarte, en hacer tu propia vida, pues igual queda más marcado que cuál es tu concepto como mujer con respecto al mundo. Entonces, para mí la universidad en ese sentido fue importante porque yo decía, bueno, a ver, yo tengo las cosas tan claras, o sea, poco a poco en realidad no las tenía claras, claro. Pero en ese momento sentía que
sí, sí, la sensación de que...
Y eran tan diferentes a mis amigas que han tenido exactamente la misma educación que yo, que, o sea, que estábamos en un, digamos, es una clase, no quiero decir,
sí, pero sí, en un mismo entorno, situación,
en un entorno social bastante parecido, y teníamos una distinción en cuanto a, pues, punto de vista de religión, punto de vista del papel de la mujer en una sí, pareja, en la sociedad.
Que ponerse como, claro.
Exactamente, para, bueno, exactamente. Para mí fue un punto importante, ¿no? Como en mi vida, distinguirme y ya ir, o sea, a pesar de que todavía vivía en México y no tenía ninguna intención de salirme de ahí,
sí
empezaba a sentirme diferente a lo que era la sociedad mexicana.
Claro. Y con tus padres, esa, mientras vos ibas evolucionando, ¿no? En esa mexicana con orígenes euskaldunes, bueno, o europeos, como para quizás generalizarlos un poco, ¿te ibas generando, ibas pudiendo evaluar la situación de tus padres, cómo habían... Ese proceso, ¿no? Que al final se sabe cuándo empieza, que uno mira y no cuándo termina.
Pues lo que me llevó a eso...
Cómo ellos también se van mexicanizando o...
Y no solo mexicanizando, sino que... O sea, por ejemplo, en el caso de mi madre, ¿no? Ella llegó con una circunstancia, o sea, de un baserri casi, pues llegó a una ciudad como México. Vale. Se tuvo que adaptar... Pues yo ahora me pongo a pensar en ella y le doy un valor impresionante a las cosas, ¿no? Pero eso también a ella le causó conflictos, que a nosotros, a nosotras sobre todo, tengo un hermano, pero bueno, hablo de las mujeres, pues también nos causó una influencia importante. Sus propias, o sea, todo ese conflicto que tuvo ella para integrarse, para cambiar, pues nos lo quiso transmitir para que nosotras no viviéramos pues lo que a ella le pudo haber resultado difícil, ¿no?
Acortar un poco esos caminos.
Exacto. Y entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de las cosas en este proceso de la universidad, pues mi madre ya tiene una mentalidad diferente y chocaba con ella en muchos sentidos, porque yo quería... o sea, yo estaba abriendo los ojos y ella casi como... con todo su amor, estaba como diciendo, no lo sabrás,
claro.
No lo sabrás,
no habla que duele,
aquí estás
claro.
Bien, en esta burbuja estás claro. Bien, y sí, para sí, qué cambiar sí, este sí. Contexto, aquí vas a estar protegida, casi no te conviene.
Claro, bueno, a mí me ha pasado mucho eso, bueno, es un amor de madre, quizás, bueno, también porque el modelo social este que uno empieza a cuestionar tiene un anclaje muy fuerte, ¿no? Y enfrentarlo significa estar dispuesto o no a que va a haber mucho de qué pensar, de qué angustiarse, de qué alegrarse. Y cuando decides venir a Euskal Herria, bueno, eso se construye un proceso de estos vascos nuevos que llegan a Euskal Herria, habrá aparecido sí. Este que engancha.
Sí,
y,
sí.
Pero ¿cómo fue construir esa necesidad de venir, construirlo con la familia? ¿Alguno de tus hermanos también ha vuelto a Euskal Herria? ¿Tus padres han vuelto?
Mis padres, bien, o sea, bueno, ahora ya no porque son mayores, pero durante muchísimo tiempo estuvieron viniendo casi todos los años porque estaban mis abuelos aquí y todo eso. Entonces, nunca rompieron ese lazo, pero siempre teniendo clarísimo que no tienen ninguna intención de venirse nunca a vivir acá. O sea, ellos morirán en México, pues, o sea, y encantados, bueno, no encantados de morir, pero...
No, bueno, claro, pues ya saben que han hecho su futuro.
A ellos no los mueves de México. Luego, una de mis hermanas, o sea...
Pero no debe ser fácil llegar a esa conclusión también, ¿eh? Yo tengo mi experiencia de mis abuelos, y sobre todo los abuelos de mi compañera, que yo no he tenido una vida de abuelos, ya han muerto cuando era muy joven, o sea, que pude experimentar la relación profunda con la tercera edad, con los abuelos de mi compañera, que yo lo adopté un poco también, algunos como abuelos, y veía que hasta el último año que decidieron no venir...
¿Pensaban que se iban a venir a vivir acá?
Todo el tiempo.
Mis padres, ¿no? Y es raro, o sea, es chistoso porque yo... Claro, yo aquí llevo 13 años en Euskal Herria, y sobre todo ahora en la edad que tengo y eso, me planteo muchas veces, bueno, ya está, o sea, me voy a quedar aquí a vivir... Porque si no, es el momento de irme, ¿no? O sea, porque no me voy a ir con... O sea, ¿qué hago yo a buscar un trabajo a México con 60 años? Pues no voy a poder. Entonces, siempre he tenido esa duda hacia mí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
y,
sí.
Si lo voy a hacer o no. Entonces, a mi madre le pregunto y ella me dice que hasta... O sea, que es como una contradicción en su cabeza porque, por una parte, sabe que ella no se va a ir nunca de México... Y además por su propia convicción y porque quiere estar feliz ahí. Pero hasta hace poquito, y tiene 78 años, se lo seguía planteando. ¿Y ya? ¿Y me voy a quedar en México? No, pero vale. Pues es que yo soy de allá. O sea, yo creo que hay que asumir que siempre vamos a vivir con esa duda, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que volver, ella, o sea, nunca vas a encontrar el país que tú estás, claro, para empezar, que idealizas, nunca.
Eso es.
Y el que viviste y el que dejaste cosas tampoco, porque evolucionan, ¿no? Como, vale, como una misma ha evolucionado. Entonces,
bueno, sigamos con el recorrido y después intentaremos hacer definiciones o conclusiones.
Eso es.
Que ya aparecen un poco algunas. Ahí conoces a este vasco y planteas, sí, a la familia que te vienes a Euskal Herria. Tus hermanos solo de vacaciones y tu madre también, y tus padres, sí, habían venido, sí, pero de vacaciones.
Eso es. Eso
a instalarse,
es,
ninguno en la familia.
No, mis hermanos en un momento tenía, bueno, mi hermana mayor no, mi otra hermana y mi hermano sí. Uh-huh. Pero bueno, o sea, una de mis hermanas de hecho lo intentó, se llevó una, yo creo que se precipitó mucho, pero bueno, estuvo aquí viviendo 10 meses y se regresó a México.
Ajá.
O sea que no fue lo que ella esperaba. Tampoco creo que dio tanto tiempo como para, a mí me costó muchísimo integrarme, pues
claro,
ella no se dio tiempo a sí misma, no se dio la oportunidad. Y mi hermano, pues sobre todo se lo plantea ahora, pues porque tiene familia, tiene a mis sobrinos y eso, y pues la situación de México no,
vale,
no le convence tanto. Pero yo, o sea, a mí me costó mucho decidirme a venir.
Ajá.
No sé si en otras circunstancias lo hubiera hecho. Claro. Fue el proceso muy largo.
Sí, claro. Porque tú, al venir con pareja, eso también es como que uno...
Sí,
es
pero
un
yo
concepto
ya,
hasta de pareja.
Yo ya vivía, sí, yo ya vivía con él. O sea, que de hecho ya estaba independizada de, claro, de mi familia. Yo creo que tomaron mucho mejor que yo me hubiera venido a Euskal Herria que cuando les dije, me voy a vivir con él dentro de México.
Mira, claro, o sea, eso vale. Sí. O sea que... hubo que romper aunque sea un duro molde social.
Sí.
Vale. Y él había asumido también la migración... tu compañero, pero bueno, ah, quizás también al final hay muchas maneras, ¿no?, de asumir las migraciones.
Sí, 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 su experiencia pues totalmente diferente a la mía, ¿no? Ahora, claro, ahora de hecho recuerda México también lo tiene idealizado, es curioso,
claro,
pero
claro,
sí, sus experiencias eran totalmente diferentes a las mías.
Vale. Y cuando, bueno, deciden venirse para acá y tu trabajo fue, me voy con él y
sí,
porque él quiere ir o tengo ganas de ver qué es esto. ¿O lo empujó a alguna situación económica un poco...?
Sí, no creo que... O sea, en ese momento yo creo que ninguno de los dos pensamos en la economía. Fue más el... Pues no sé, sí, yo creo que es porque pues yo quiero estar contigo, tú quieres estar allá, pues entonces me voy para allá.
Bien, 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 bien.
Fue más que nada eso. Y además yo creía que, bueno, pues que como mi familia era de acá, que como había venido algunos veranos y eso, que yo ya esto ya lo dominaba y que iba a ser súper fácil para mí,
claro,
que pues, pan comido, ¿no? Y pues la verdad es que no, no, me costó muchísimo integrarme y sobre todo darme cuenta de que esto no es lo que yo me había imaginado.
Claro.
Ni para bien ni para mal, pero
sí,
era
sí,
diferente.
Sí, sí.
O sea,
pero bueno, yo también tengo ese tipo de dudas, ¿no? También haber nacido fuera... Y a veces digo que quizás en estos momentos en los que a veces me siento más débil y con más dudas, yo creo que los tendría en Rosario, donde yo he nacido también.
Seguramente.
Y que también sería igual de profundo e existencial, y que a veces le podemos dar como una excusa simple de decir, bueno, que sí, hay que enfrentar los problemas que uno tiene quizás, y que mucho va de lo angustioso que es este mundo, y que a veces es más fácil decir, bueno, sí, extraño lo de allá y lo idealizo, cuando en realidad es algo que nos pasa como personas, ¿no?
Sí, sí, sí. Podrías extrañar, idealizar, quedándote exactamente en tu mismo país.
Eso,
o sea, porque lo que estás extrañando, idealizando, son circunstancias que viviste en tu vida.
Claro. Más en todo caso, sí. O se podría decir, no es fácil vivir ni acá, ni allá,
no,
ni
exacto,
en ningún lado.
Exacto, exacto.
Bien, bien, bien. ¿Y te venís a vivir acá?
Eso es. A Hendaya.
Pensando que iba a ser...
No, hombre,
sí,
o sea,
fácil,
ya, fácil,
cocinado.
Fácil. Sí, exactamente. Y pues y, o sea, y además que yo conocía cómo era la gente y eso, y pues para nada. No era lo mismo. Varias cosas eran diferentes. Para empezar, uh-huh, pues las circunstancias de vivir en Iparralde,
uh-huh,
una sociedad bastante diferente a la que yo había conocido con mis primos y eso, pues en Azpeitia,
claro,
por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, no tenía nada que ver. Luego, yo creo que lo que yo conocía de Euskal Herria con mis primos, pues era su mundo. Y en México, con el Euskal Echea, pues era una burbuja muy, muy estereotipada.
Sí.
Entonces, llegar aquí y darme cuenta de que pues aquí también hay un montón de gente que, por ejemplo, ¿no?, por decir un ejemplo, que ni siquiera se considera vasca.
Claro.
O sea, a mí eso me resultó, o no poder hablar de temas que para mí eran súper...
Naturalizados,
no,
claro.
Naturales. Aquí, porque pues no, porque eran diferentes tipos de sociedades que yo no me hubiera planteado nunca que existían.
Claro.
Las relaciones laborales, o sea, los problemas, pues yo decía, caray, esto es Europa, o sea, ahí yo no voy a tener problemas de burocracia ni de papel, o sea, ¿no? Sí, porque sí. Estos están muy avanzados, ¿no? Y toparte con que, pues que no, que aquí también hay tantos, o sea, que al final, México y seguramente muchos países de, o sea, Euskal Herria y muchos otros países no son tan diferentes como pensamos.
Claro.
O sea, tienen...
Claro.
Problemas, sí, sí. La gente es igual, o sea, es
sí.
Todo.
Yo quizás soy un poquito más crítico con Europa, de que se le ha olvidado mucho de que es parte de esos procesos migratorios, de que nosotros somos un experimento de gente que se ha ido a Europa,
claro.
Y que no es fácil volver. Y el tema de los papeles, yo de eso tuve que casarme con mi compañera, que era novia, para explicar de que nos casábamos, pero queríamos estar juntos y que eso no condicionara nuestra vida, es decir, que firmamos un contrato con el Estado que íbamos a estar casados de por vida o
sí,
no
sé lo qué, que,
que eso la familia tuvo que explicar o que tal, lo cual eso no quitaba, que era básicamente necesitábamos ese papel para que yo pudiera entrar a Europa, pues si no hay personas que quedamos excluidas de Europa si no pasamos.
Es absurdo, pero pues es una realidad, e incluso teniendo papeles a veces te topas con muchos problemas, o sea, yo...
¿Tú viniste con papeles? ¿Ya tenía la doble
ciudadanía? Yo vine con la doble nacionalidad y aún así tuve problemas. Sobre todo para inscribirme en el INEM y todo eso. Ajá. Es que también depende quién te toca, ¿no? Pero es que coincidió bastante. Para abrir una cuenta en el banco, para inscribirme en el INEM, si yo no abría la boca y veían mi documentación, entonces no había problema. Pero empezaba a abrir la boca y al darse cuenta de que no era de acá, entonces ya te empezaban a poner trabas.
A tratar de distinto.
A tratar distinto y entonces a decir que, por ejemplo, para el INEM...
Claro.
O sea, es que fue... O sea, yo presentaba el pasaporte y me decía... y no había abierto yo la boca, yo se lo presenté. Y entonces cuando oyó mi acento, me dice, no, pero es que tú necesitas un permiso de trabajo. Y le digo, pero a ver, si estás viendo mi pasaporte en el que...
Claro.
Pues te corresponde...
Según la ley, permiso, claro.
No, pero es que estoy viendo que tú eres mexicana. Digo, bueno, pero tengo los papeles de, o sea, soy mexicana, claro. Pero tengo los papeles que me permiten inscribirme aquí. Bueno, pues, o sea, tuvo que venir el supervisor, no sé qué, o sea, para abrir una cuenta en el banco lo mismo.
Claro, y ahí ya te sentís que ahí, en todo caso, que tu ideal eras de acá.
Empiezas con... exactamente. Empiezas a tener ahí los obstáculos.
Y te vinculó con esa sensación de cuando eras chica en el colegio y te trataban de la vasca de la casa, nada más que al revés.
Al revés. Me pasó muchísimo, sobre todo porque cuando empecé a aprender euskera, la gente ya no es que ni siquiera me preguntara, sino que ya... me contestaba por mí diciendo, ah, tú mexicana, no, tú ya eres euskaldun, o sea, pues espérame tantito, déjame sentirme lo que yo me quiero sentir, no me claro. Quites o sea, soy yo quien decido, y yo siempre diré que, o sea, porque es que lo soy mexicana, claro. Entonces, sí que me pasaba, la gente, sobre todo con los años, me iba preguntando más, a ver, que, no, pero ya, ¿cuánto llevas aquí? 13 años, no, pues tú ya mexicana no tienes nada, pues, ¿cómo que no?
Claro.
No me quites esa...
¿Y qué te motivó a la euskera? Ya con la noción que tenías, que tus padres hacen euskaldunes, yo calculo que quizá el recorrido más fácil, pero sí. Muchas personas migrantes, muchas personas que tienen origen fuera y que no son euskaldunes, se encontrarán con esa imposibilidad de que, si hablo en mi castellano, ¿qué habla? Pero nota que soy de afuera, mal andamos.
Sí.
Y quizás puede motivar un poco a que la euskera te genera otro trato con la gente de otra manera.
Absolutamente, y como entendimiento de país y como integración, o sea, yo de hecho animo a la gente a que porque siempre igual lo tenemos más fácil, sí, la coincidencia del castellano, uh-huh. Aunque muchas veces incluso en castellano no nos entendemos por las formas de hablar, pero no dejarse en ese sentido. El euskera abre otra Euskal Herria, o sea, es otro mundo totalmente diferente, y además creo que se lo debemos a Euskal Herria, ya que nos está recibiendo.
Claro.
¿No? O sea, es lo menos que podemos hacer.
Eso, y el proceso de euskalización fue en un euskaltegui.
Hay que meter horas, y afortunadamente, pues, o sea, que igual mucha gente inmigrante no tiene un entorno en el que pueda hablar en euskera,
uh-huh.
Pues con facilidad, ¿no? Si el resto de la gente con la que convive pues no sabe euskera, pues igual es más difícil. Yo afortunadamente tenía gente con quien hablar,
uh-huh.
y quitarse la pena, o sea, la pena para nosotros,
sí, es vergüenza.
De decir, pues voy a meter la pata, pero pues quiero aprender, ¿no? No,
claro.
No solamente para buscar un trabajo, sino que quiero aprender porque creo en que el idioma de Euskal Herria es el euskera. Entonces,
claro.
era básico, o sea, no me planteaba otra cosa, era para
claro, y la, sí, sí, yo también lo he comido, también estoy intentando en el proceso de oscaldonización.
Es difícil, ¿eh? Le cuesta,
es difícil
mucho.
Pero sí, es fácil encontrar ese mundo oscaldón, ¿no? Esa Euskal Herria, lo que uno habla, que la encontrás, quizás nosotros, yo también tengo, que venía de la Euskal Herria, y de hecho la Euskal Herria de Rosario se llama Zazpiracuat, uh-huh. Y llegar a Euskal Herria y darse cuenta que esa idea tan tan real que uno tenía es algo que se está peleando y se está tratando de construir, sí. De que por los estados que existen, la división que hay, se basa en ideas, ¿no? Y la mayoría, la mejor manera de entenderla, y que quien tiene esa respuesta más resuelta es el entorno quizás euskaldún, que a nosotros todavía, sigo insistiendo, son muy permisivos nuestras amistades, que permiten nuestro poco nivel de euskera.
Sí, no, y mucha paciencia tienen.
Pero ya la manera de relacionarnos, vemos que yo veo que es mucho más abierta y es mucho más real con esa noción que quizás yo tenía el otro día, ¿no? Sí. Entonces me pongo en lugar a veces de personas que hayan venido de fuera, que no sabían que existía el euskera, claro. Que existía el País Vasco, ¿no? Que
claro.
A nosotros nos pasaba en Argentina también. Ah, ¿ustedes son de dónde? Los países vascos. ¿No? Sí. Me confunde con Países Bajos, ¿no?
Sí, no.
Y toda esa cuestión. De que a lo mejor hay mucha gente que acá ni sabía que existía. Yo digo, y sabiendo que era que existe la euskera, seguramente no saben que existe todo otro trasmundo de otra manera de ser.
No es solo un idioma. O sea, es que implica muchísimo más. Sí. Y yo creo que es importante. O sea, no sé, yo insisto en que animo a toda la gente, uh-huh. a que lo intente por lo menos, ¿no? O sea, sé que... Y también implica dinero, o sea,
sí,
tiempo, dinero, que no es fácil, pero hacer ese esfuerzo, o sea, por lo menos no dejarse con la comodidad de que, bueno, pues como me entiendo en castellano, pues entonces voy a hablar en castellano.
Claro, que no significa que en sus casas tengan que abandonar
su idioma. No, y porque... además, de hecho, o sea, no sé, a mí me pasa mucho que llega un punto, o sea... que necesito hablar castellano, porque es que, o sea, es la realidad, es mi lengua, ¿no? Y además no solamente castellano, o sea, mexicano.
Claro.
Eso es verdad. Y hay un montón de veces en que me canso de tener que explicar, o sea, que digo las cosas de forma natural, como las diría, y con toda la razón del mundo, pero bueno, pues tienes que estar explicando qué quieres decir, porque no solamente son palabras diferentes que usas, sino... incluso cómo usamos los tiempos de los verbos, claro. O sea, creo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? O sea, todo en pasado, pero a ver, ¿cómo que ya comiste? ¿Pero cuándo? No, ahorita, y o sea, y llega, y pues es simpático, te abre muchas cosas y todo, pero llega un punto en que tienes la necesidad de hablar como tú hablas normalmente, claro. Porque es que si no, la cabeza se satura.
Claro.
Pero es un esfuerzo, volviendo a lo de euskera, que vale la pena totalmente.
Sí, sí, yo creo que abre un mundo desconocido. Y sobre todo que muchas veces genera posiciones defensivas. Y ahí vuelvo a la que tenemos, ya poseemos esa historia personal, ¿no? De que hemos sido parte de asociaciones de migrantes, siendo fuera, ¿no? Estando en México, íbamos a la asociación de migrantes que eran vascos.
Sí.
Y que muchos de defendían de una manera cerrada, que éramos una burbuja. Hasta que pudimos reventar esa burbuja, ¿no? También vemos de que, por ejemplo, quizás muchos de nuestros padres tal... mantenían un cierto nivel de euskera en la casa, pero la tendencia era perderse, porque sí, veían claro. Que el relacionarse como uno más significaba tener que asumir esa manera de hablar. Entonces yo, pensando que si hay asociaciones, espero que no conozco a todas, que estén en estas experiencias, en estas situaciones, de que el consejo sería asumir el euskera, hacer como han hecho nuestros padres cuando fueron al lugar
eligieron, aprendes
aquí,
el idioma,
aquí euskera, apréndanlo, que es la manera de integrarse,
claro,
¿no? De
claro.
Pasar a hacer, de encontrar el trabajo. Y el euskera te integró en un grupo de amigos, o el grupo de amigos venía más que nada por el tema de la pareja.
Pues fue igual de todo un poco, ¿no? O sea, la verdad es que eso fue parte también un poco de para decir yo que estaba realmente integrada, necesité tener yo mi propio mundo que fuera aparte de mi pareja. Es verdad que cuando vienes, pues sus amigos fueron mis amigos, uh-huh. Su mundo, su familia fue mi familia, porque,
claro.
O sea, ahí estaba su mamá y además los quiero muchísimo, o sea...
Sí.
Todo su mundo se convirtió en el mío, pero para tener mi propia, o sea, mi propia identidad y no ser la novia de, sino ser Olatz,
uh-huh.
Conseguir mis amigos y todo eso, pues el euskera sí que...
Claro.
Obviamente sirvió, exactamente, sí que sirvió. Ha coincidido que mis amigos, que fueron a raíz de mi pareja, y los amigos de la euskera, pues también coincidieron porque pues eran iracazles del Euskaltegui. O sea, el mundo a fin de cuentas...
bueno, pero no también a eso me refería, ¿no? Un poco antes, que en el mundo euskaldun nos terminamos conociendo todos. Sí, y sí. No porque seamos pocos, sino yo creo que, por ejemplo, nosotros... A mí me abre las puertas de otra manera empezar con mi mal nivel de euskera, con mi poco nivel, pero con mi gran intención, se recibe y ya se entiende y se me da el tiempo, se me dan las pausas, hasta se me permite hablar en castellano.
Claro.
Y no lo estoy hablando como una tiranía no hablar, sino que hay gente que decide cambiar su manera de expresarse y hacerlo conmigo en castellano, asumiendo que estoy en el proceso de querer entenderlo a él.
Sí, 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 sí.
Y asumen eso de que como saben que uno quiere entenderlos, hacen todo lo posible porque no digamos y hasta hablamos en otra lengua.
Es que es tu actitud la que hace que cómo te reciban, ¿no?
Claro.
Totalmente.
Entonces yo ahí digo, bueno, claro, cuando yo vivía en Argentina, Rosario, ¿cómo me comportaba con los otros idiomas, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso me ha llevado un montón de debates y tal, y más, eso, como tanto en Argentina como en México, se les quitaba las tierras a las culturas originarias que vivían ahí, sí, a centrar, no, o sea que quizás a mí el debate se me ha profundizado muchísimo más. Claro. Me doy cuenta, claro. A mi abuelo todo bien que hablaba en euskera, pero a la gente latinoamericana me ha costado mucho entender de que ahora lo estamos oprimiendo. Y que ahora, eso, estamos viviendo en un pueblo donde se oprime cultura, se oprime lengua y se oprime género. Aparece otra vez esa idea de mujer, que en este momento quizás, no sé si en México te había sentido, pero acá en algún momento te habría sentido sola, ¿no? Sí, eso es lo que te llevó. Si bien tenías una familia... Tenía todo que ver con el entorno de tu pareja, pero vos necesitabas esa identidad.
Sí, total.
Que es rara la sensación, ¿no? Porque yo me siento solo de alguna manera porque estoy acompañada por... y porque soy el de o la de a enfrentar solo un recorrido, ¿no? Como sí. Para poder...
Pero es necesario porque si no, o sea, el enfrentar el recorrido solo es enriquecedor y necesario, yo creo totalmente. Sí, ese proceso de integración me costó también en el sentido de que al ver yo, antes decía, ¿no? Que yo era una chava mexicana, uh-huh. O sea, muy mexicana, que a pesar de que me creía ser súper abierta, pues no lo era tanto. El llegar aquí y ver cómo eran las mujeres aquí, las chavas aquí, y yo quería integrarme a esto, uh-huh. Sí que me causó también incluso en la ropa, y, o sea, en cosas muy, pues muy del día a día, muy básicas, la forma de comportarse, la forma de hablar. O sea, yo antes de entender y analizar y profundizar, o sea, mi primer casi impulso fue copiar.
Claro.
Y mal copiar, además, porque es que, o sea, hay que tomar en cuenta de que vienes de unas raíces totalmente diferentes, de unas circunstancias de vida totalmente diferentes, y entonces esa copia no funciona, ¿no?
Claro.
Entonces hasta el colocar... Hasta que llegué a colocar mi mexicanidad y mi circunstancia de vida a lo que es esta sociedad como mujer, ya ese es uno de los puntos que también me ayudó a decir, bueno, pues ya estoy integrada, ¿no?
Claro.
O sea, ya reconozco,
sí.
No voy a negar la realidad de la que vengo.
Sí, o sea, no soy ni un estereotipo ni el otro.
Exactamente.
Y lo puedes construir ahí.
Exacto, pero no tengo que ser este estereotipo euskaldun para poder estar aquí bien y sentirme integrada ni nada, ¿no?
O sea, y ahora yo creo que conociéndote veo que sos una mujer bastante plena, bastante libre, que sabe ejercer su y que está en esa clara lucha de que asume la lucha entre de la división de género que plantea el sistema, sí. Y que sos uno de los ejemplos de que afronta con naturalidad, con alegría, pero que se reconoce estar en esa lucha. Pero eso lo has tenido que construir.
Y lo sigo construyendo. Y además ahora hacia donde lo estoy llevando, mi pensamiento hacia donde está es casi volviendo hacia la parte mexicana. O sea, quiero decir, también todo este proceso me ha ayudado como de alguna forma a idealizar, a pesar de que aquí hay muchísimo trabajo que hacer en cuanto a feminismo y en cuanto a la situación de género, pero de alguna forma está, o al menos creía yo, estaba bastante más avanzado que lo que puede ser en México, ¿no?
Claro.
O sea, en México lo primero que se piensa así, el machismo y eso, pero nunca me había puesto a pensar en las organizaciones feministas mexicanas, o sea, ajá. Ni siquiera me planteaba si hubiera un movimiento feminista mexicano. Y entonces ahora que aquí ya más o menos me siento integrada, o sea, más o menos no, bueno.
Sí, lo estás, sí, eso es parte fundamental de este
pueblo. Y que ya he llegado a entender más o menos lo que sucede aquí, ahora estoy volviendo para tratar de entender lo que sucede en México. Y me estoy llevando sorpresas en cuanto a pues eso, a que sí que hay lucha,
sí,
en cuanto a las reivindicaciones de aquí y los logros de aquí, pues pasito de hormiga, pero también se están consiguiendo allá y es mucho más difícil en la sociedad mexicana. Claro. y no sé, me está ayudando a ver desde otra perspectiva. El hecho de ser, o sea, de ser mujer, sí, pero también de ser mexicana, que antes lo decía como, chin, vengo de México, ¿no? O sea,
claro,
tengo esta carga, pero ahora ya no es carga, ahora es como, pues mira, o sea, tiene sus cosas positivas también.
Y bueno, entonces, ya vemos que en Euskal Herria se da que gracias a esta lucha con el euskera empieza también esa cuestión de que une esa lucha de género que entendías y te comporta y se ve como alguien más de este pueblo, ¿no? Sí. Y cuando uno lee un poco la historia de este pueblo, ese término, ¿no? Del PTU, el pueblo trabajador vasco, tal, que es lo que va mucho ligado a la lucha de clase, ¿verdad? Pero darse cuenta de que uno está con comprendiendo ese concepto, yo creo que en ti se puede reflejar, ¿no? Y yo muchas veces hasta utilizo el ejemplo de las personas que han podido superar esos marcos tan duros. Pues a nosotros de alguna manera nos pasó a romperlos en Argentina, bueno, en México en tu caso, sí, con toda esa diferencia que significaba, con el gran componente siempre de ser mujer, ¿no? Que siempre parecería que pone en una posición menor y al contrario, son mujeres que pueden transformarlo y al venir acá y volver a vivir un poco y tener que romper esos modelos. De hecho, yo creo que te has comprometido tanto en la lucha de este pueblo y no importa su procedencia, pero sí con este pueblo que lo compone, pues digo que estás ahora trabajando y militando bastante con distintas organizaciones. A mí me interesaría que la gente quede registrado, que la gente escuche y quede registrado de cómo ha llegado esa mujer ahora euskalduna a trabajar en instituciones, ese recorrido, cuál es que es el espectro de lucha. Pues a lo mejor yo quizá voy a mañar un poco la pregunta, ya que te conozco. Sé que estás trabajando en el Ayuntamiento de Irún, has sido elegida por el pueblo de Irún para representar a gran parte de esta sociedad, pero a su vez sé que estás muy vinculada al movimiento social, al Gasteche, a los jóvenes y a esa mujer en lucha. Entonces, quería un poco que comentaras un poco tu experiencia, tu perspectiva, motivaras no solo a las mujeres que están escuchando esto, sino a las asociaciones que componen este programa que queremos dedicar, uh-huh, las distintas agrupaciones de personas migrantes, uh-huh, motivarlas un poco de que no sean un gueto. Bueno, ahí te lo dejaré para de mañana un poco la respuesta, sí, a la pregunta. Y ya después de esto me gustaría que hagamos tres o cuatro conceptos a modo de definiciones que hemos conseguido en este programa.
Vale, pues la cuestión de la militancia ha sido casi una cosa natural. Yo ni siquiera me he dado cuenta de hacia dónde iba o lo que iba llegando, pero era cómo me iba encontrando cómoda aquí, ¿no? Uh-huh. Cuando, digamos, en Euskal Herria llevo 8 años, pero pues hubo un cambio importante en mi vida hace 5, ¿no? Entonces, sí, de Hendaya, yo 8 años pasé en Hendaya y en esos 8 años no militaba ni nada, o sea, tenía mi vida bastante alejada, aunque mi entorno siempre había sido un entorno de militancia, yo estaba alejada. Pero hace 5 años, pues ya empecé a vivir sola, empecé a buscarme mi lugar sola en el mundo. Y ha sido, o sea, a base de inquietudes, de ver la sociedad que me rodeaba y todo, cómo me llamaba la atención, pues movimientos sociales de aquí, me cuestionaba cosas, las comparaba con México, y entonces pues el entorno sí que facilitó para que me pudiera meter en esos movimientos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo, una de las cosas que tuve que romper conmigo misma es, yo no me quería catalogar, o sea, a mí no me gustan ni las etiquetas, ni que se me catalogue de nada ni nada. Entonces, yo sinceramente no considero, va a sonar raro, pero no considero que esté luchando por la mujer o algo así. O sea, yo estoy en movimientos que coinciden, uh-huh, y yo coincido con movimientos feministas, estoy absolutamente a favor, pero nunca me había yo misma dicho, pues soy feminista ni nada, ¿no? O sea, incluso creo que tuve que romper esa etiqueta en mi cabeza para quitarme de complejos y decir, pues sí, soy muy
feminista o lo que sea. Soy una mujer luchando y que eso significa ser feminista.
Exacto, y como eso, pues en el resto de cosas, ¿no? Si tenía inquietudes hacia las cuestiones sociales, uh-huh, pues vamos a ver qué hacemos. Y de pronto te encuentras en que pues, te encuentras militando en cuestiones sociales. O, bueno, pues no sé, el entorno te va llevando un poco a las cosas. No lo estoy planeando, ahora voy a hacer esto o lo otro, sino que las inquietudes que tengo pues me van llevando por el camino y el entorno que tengo también, obviamente.
Bien. Sí, se ve y sobre todo eso, me parece un gran ejemplo de ver una persona que se encuentra y se identifica en la lucha y rompiendo un poco la etiqueta que la lucha parece ser estar de mala hostia y reír poco y estar encerrado leyendo mucho. Bueno, yo creo que es un gran ejemplo y sobre todo eso, yo invito a la gente que nos conozcamos, que salgamos un poco de nuestras burbujas, a las asociaciones de mujeres, que se hagan saber, hay realidades muy, muy, muy distintas. Quisimos hacer este programa con la idea de lo vivencial. Y ahora sí, quizás ya con arriesgarnos a hacer alguna que otra conclusión, ¿no? Es decir, que ese proceso migratorio que se comienza no se termina, ya lo dijimos dentro del programa. Sabemos cuándo empezó nuestra migración y nos damos cuenta que quizá empezó antes, empezó con nuestros padres, empezó con nuestros abuelos. Y donde nos toca vivir, al final nos toca pelear.
Exacto.
Y que esa misma personita que alguna vez se sintió mal y lo llevó a pensar desde chiqui, es la misma persona que era grande que se ha sentido mal y va a seguir peleando. Y un poquito esas conclusiones, ¿no? Que al final el proceso migratorio empieza y no va a terminar y vamos a convivir siempre con eso. Eso lo descubrimos otro día hablando con mi compañera sobre... Olatz me dijo que tenía razón, que si me voy a Argentina ahora que no compare, porque me quedar todo el tiempo y el gran error es comparar.
Sí.
Yo creo que hoy hemos hecho un poco de comparación, pero sin caer en el error de la comparación.
Es natural también para entender un poco las cosas,
claro,
¿no? La comparación, pero...
Eso, o sea, hay que analizarlo, es importante. Y sobre todo eso, comprometerse en el lugar donde uno está.
Sí, y o sea, yo una de las cosas que diría como conclusión también es... el aceptar la realidad que tenemos, ¿no? O sea, no tenemos que romper con lo anterior, o sea, que la vida anterior a la que teníamos antes de venir a Euskal Herria, pues es algo que nos enriquece muchísimo, no tenemos que romper con ello y nos tiene que servir como el aprendizaje de lo que hacemos aquí. O sea, somos gente súper afortunada de vivir con dos culturas y dos realidades totalmente diferentes, es súper enriquecedor.
Claro.
O sea, lo tenemos que ver como algo que nos fortalece y no algo que nos cause complejos o que nos divida o que sea una debilidad, ¿no? Hay que sacarle lo positivo. Esa es una de las conclusiones que diría.
Bien. O sea, bueno, ha sido un absoluto placer, como siempre, ¿verdad?
O sea, igualmente.
Esperemos que sirva para la gente, para motivarlo un poco. Estaba destinado a motivar las relaciones entre las distintas acciones de personas migrantes.
Sí,
sobre todo creíamos que era importantísimo el papel de la mujer, que al final es... La mujer está muy, muy, muy devaluada, muy, muy desvalorizada en este sistema, y que estaría bueno de tener este testimonio para ver que hay otras maneras de poder enfrentarlo.
No, sin duda, sin duda.
Así
y perder
que,
el miedo también, o sea, que aquí la gente es buena y es abierta, y si alguien tiene inquietudes, pues siempre va a encontrar a más gente con las que lo pueda desarrollar, ¿no? Y sacar adelante. Sí.
Y bueno, y hoy habías traído un poco de musiquita para ambientar el tema. Yo creo que ya así podríamos dejar ahora hablar una para cerrar el tema y otras canciones que van a salir luego en la edición, que esto haremos como la magia de la televisión, pero en la radio.
Uh-huh.
Y pondremos musiquita un poco de fondo.
Vale.
Vamos a cerrar con... ¿Has elegido alguna como para cerrar canción?
Sí, bueno, al final no sé cuál va a quedar antes o después, solo quiero explicar
para
a
cerrar,
quién traje.
Vale. Ah, bien, perfecto.
Sí, o sea, traje a mí, bueno... Lila Downs, que es una de mis cantantes favoritas y es una mujer también muy comprometida en México, y además que lleva la cultura mexicana, pues, o sea, a todo el mundo con mucho orgullo. Entonces, bueno, traje dos canciones. Una se llamaba Mezcalito, en honor a bueno, el tequila es más famoso que el mezcal, pero el mezcal también tiene su su personalidad. Y la otra se llama Zapata se queda. Entonces, cualquiera de las dos estaría excelente. Luego traje otra canción de una cantante mexicana que ya murió de cáncer de mama, que se llama Rita Guerrero, tenía un grupo que se llamaba Santa Sabina, y también era muy implicada por la mujer y por, pues, movimientos sociales, y le dedicó una canción que se llama Olvido al movimiento del EZLN, al zapatista.
Uh-huh.
Entonces, bueno, también traje otras más, no sé, la que más quieras, la de Calle 13, Latinoamérica, que también
bien,
es...
Bien. Bueno, pondremos alguna para cumplir con el formato de una hora de programa. Queríamos hacerlo de un lugar vivencial y que la música lo usáramos para generar esas sensaciones que a lo mejor uno tan solo con la voz no puede generar. Y las otras igual las dejaremos subidas en el programa, en la página web, para que puedan conocerte un poquito más
entonces,
a través de esas canciones.
Ponla.
Vale, entonces era para cerrar. Zapata se queda.
Sí.
Bueno, Esker y Casco, esto es Chagatik.
Está bueno.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, y mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo.
Uinak koloretan.
Pausu Mediak ekoiztutako proiektua Irungo udaletxearen laguntzarekin.